Estamos en comunicación telefónica con el Servicio Meteorológico Nacional, con el difusor de este organismo, Ignacio López Amorín, meteorólogo. Ignacio, muchísimas gracias por atenderme. Mi nombre es Ricardo Basualdo, desde Juan N. Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y es un placer hablar con ustedes.
Ignacio, el clima en nuestra región, que vive de la agricultura y de la ganadería, es muy preponderante. No solamente en la charla de cómo está el tiempo y cómo se ve, si llovió, si no llovió, sino que realmente es muy importante. Por eso es que quería mantener una charla con ustedes. Acabamos de salir, por ejemplo, de un temporal de lluvias, de vientos. ¿Esta situación es normal en esta época del año y la podemos llegar a tener estacionalmente?
Bueno, les comento. El mes de abril se caracterizó por tener temperaturas elevadas, por batir varios récords de temperatura máxima y de temperaturas medias. Y bueno, lo que sucedió el día primero de mayo, el viernes y también el sábado, fue que un intenso frente frío que avanzó desde la zona patagónica, desde el Océano Pacífico, frente a Chile, avanzó por toda la provincia de Buenos Aires y produjo lluvias y tormentas que localmente fueron intensas. Hubo estaciones meteorológicas que registraron ráfagas fuertes, abundantes precipitaciones y también ocasionalmente se observó la caída de granizo. Si bien el mes de mayo no es el mes de tener mayor probabilidad de tormentas intensas, es un mes de transición, entonces no es atípico tener en este mes tormentas, porque es probable que haya erupciones de aire cálido o días de mucho calor como sucedió, y también que aire frío avance un poquito hacia la zona central y norte de Argentina, y este contraste tan marcado favorezca la formación de estas lluvias y estas tormentas fuertes. Entonces, bueno, si bien la mayor frecuencia de tormentas severas en Argentina se da desde noviembre hasta marzo, en la época estival, no es descabellado tener en los meses de abril y de mayo tormentas que puedan ser intensas.
Ignacio, te llevo a la otra temporada que viene, al invierno. ¿Cómo debemos esperarlo con respecto a las temperaturas y con respecto a las lluvias?
Bueno, les comento, la perspectiva trimestral para lo que resta del otoño, todo mayo, junio y parte de julio, prevé que continuarán las temperaturas un poquito superiores a su promedio para la época en gran parte del territorio nacional, inclusive toda la provincia de Buenos Aires, y también prevé que las precipitaciones sean abundantes en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, siendo normal en el sur y sudeste de la provincia. Así que bueno, digamos, mientras más al norte y al este nos encontremos en el territorio nacional, es decir, mientras más cerca de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos y de Corrientes estemos, más probabilidad de tener lluvias abundantes en lo que resta del otoño y también durante el invierno. Y no va a ser un invierno crudo, no pronosticamos que sea un invierno marcado por el frío. Si bien no se puede descartar la ocurrencia de frío, de heladas, de cantidad de días con heladas en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, no esperamos que sea de esos años con inviernos muy crudos y con invierno con frío extremo. Así que bueno, esa es una buena noticia.
La verdad que sí, sobre todo para el bolsillo con respecto al consumo de combustible, de gas, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y si te llevo a la primavera con respecto a las lluvias puntualmente, que es una época muy importante y necesaria, bueno, las lluvias, ¿se puede avizorar algo?
Bueno, muy buena tu pregunta, porque les comento. En estos momentos, en el mes de mayo, mejor dicho, se desarrolló lo que se llama el fenómeno de El Niño. El fenómeno del Niño ocurre cuando las temperaturas de la superficie del mar, del océano, mejor dicho, Pacífico, allí bien frente de las costas de Ecuador, tiene temperaturas por encima de su valor normal durante tres cuatrimestres. Entonces, cuando eso sucede, estamos bajo el fenómeno del Niño. ¿Qué favorece esa situación? Esa situación favorece la mayor evaporación en esa zona del Océano Pacífico, y eso impacta en Argentina. ¿Por qué? Porque a través de la circulación de la atmósfera, esa humedad, esa evaporación de esa zona del Pacífico ecuatorial, llega a través de las capas bajas de la atmósfera a la zona de Argentina, y produce mayores precipitaciones. Cuando un frente frío avanza desde la Patagonia, se encuentra con mayor humedad, mayor inestabilidad y mayores precipitaciones. Y justamente se prevé que a finales del invierno y principalmente en los meses de primavera del año 2015, notemos los efectos del Niño y notemos mayor frecuencia en las precipitaciones en lo que es la pampa húmeda, inclusive la provincia de Buenos Aires. Así que es de esperar que hacia finales del invierno, desde agosto para adelante, tengamos abundantes lluvias en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el litoral de la República Argentina.
Ignacio, las corrientes, la llamada del Niño y la que viene después, que también se le dio a llamar la Niña, porque sería lo contrario, según tengo entendido, ¿son las que marcan directamente los factores de nuestro clima?
Bueno, se relacionan, no caracterizan el clima nuestro. El clima local está dado por la latitud, o sea, cuánto distamos del Ecuador, claro, cuánta radiación solar se recibe en superficie, y también del tipo de suelo, si es montañoso, si es meseta, si es llanura, y si es desértico o si es muy húmedo. Pero sí es verdad que estos fenómenos del Niño y de la Niña impactan cada cierta cantidad de años, porque si bien no es un fenómeno cíclico, no podemos decir que porque este año tuvimos Niño, en el 2016 tengamos Niña. Todo lo contrario, podemos llegar a tener 2-3 años Niño, después varios años neutrales y después una Niña, o es totalmente azaroso y variable. Entonces, sí, es verdad que en la zona de la pampa húmeda y en la zona mesopotámica, donde en general las precipitaciones son abundantes, cuando se encuentra activo el fenómeno del Niño, recibimos aún mayores precipitaciones, y por eso en años Niños muy intensos, como es el año 1998, sufrió la zona de Entre Ríos y Corrientes una de las mayores inundaciones de su historia. Entonces es para tener en cuenta la característica del lugar y si estamos bajo Niño o Niña o un año neutral.
El clima, de acuerdo al calentamiento global, de acuerdo a lo que dicen los sitios especializados, está cambiando en el mundo. Si es así, de acuerdo al criterio del Servicio Meteorológico Nacional, ¿en qué se siente más en nuestro país?
Bueno, les comento. Hay noticias que dentro de la novedad está del cambio climático y del mayor calentamiento de la Tierra. Nosotros en la República Argentina nos vimos beneficiados desde el año 1980 hasta la actualidad, es decir, llevamos 35 años. ¿Y por qué digo beneficiados? Porque el cambio climático lo que favoreció a nivel local, a nivel país, fue que la zona de Bahía Blanca y de una zona de La Pampa se vea favorecido por tener mayores precipitaciones a las que se observaban 30 años atrás, es decir, desde el año 60 al 90. En esa década las precipitaciones en La Pampa y sur de Buenos Aires eran bastante inferiores a las de la década, a las del periodo, perdón, tomado desde 1980 a la actualidad. Y eso lo que hizo fue que la zona fértil en la República Argentina crezca, se amplíe en área. Entonces la zona fértil por excelencia se extendió hacia el sur. Si antes, para poner un límite estimativo, estaba en la localidad de Azul y Santa Rosa, para trazar una línea imaginaria, claro, hoy en día se encuentra mucho más hacia el sur, se encuentra hasta inclusive la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, en ese sentido nos favoreció, porque nos favorece la economía, nos favorece los cultivos. Pero lo que no favoreció fue cómo se está observando que llueva en la República Argentina. Es decir, hace 60 años atrás llovían, por ejemplo, para tener un punto como referencia en Capital Federal, 1.200 milímetros anuales, y se distribuían en 50 lluvias. Ahora, en la actualidad, llueven 1.200 milímetros anuales, pero llueven 25 veces, es decir, que las llueven menos veces, pero con mayor intensidad. Entonces eso trae su desventaja.
Claro, las inundaciones que vemos a través de los medios.
Mayores impactos a la sociedad también. Entonces, bueno, en eso influyó el cambio climático. Y también vale la pena desmentir que algunos atribuyen la mayor densidad de tormentas, los tornados que se registraron en los últimos años. En contraposición a eso, les voy a comentar que una zona de la Argentina, que es Santa Fe, y el noroeste de la provincia de Buenos Aires y también Córdoba, esa zona es la zona núcleo, la zona donde más tormentas severas se observan en la República Argentina, y que tiene registro de tornados y de tormentas severas inclusive desde el año 1880, es decir, que si ocurre un tornado o una tormenta severa, no la podemos atribuir al cambio climático. ¿Por qué? Porque es típico de las latitudes medias, aquí y en las llanuras de Estados Unidos también. Entonces, bueno, a la hora de atribuir que un impacto o producido por un fenómeno u otro fenómeno, como puede ser una inundación o una sequía, hay que evaluar y ver qué fenómeno está atribuido al cambio climático y qué fenómeno no. Por eso hay que ser muy cauteloso y hay que hacer estudios estadísticos que llevan muchos años, porque se precisan hacer, digamos, se precisan analizar mucha cantidad de años, ¿sí? Una serie entera para ver lo que está atribuido al cambio climático y para ver lo que es natural de la región. Entonces, bueno, hay que ser cautos a la hora de atribuir un fenómeno severo al cambio climático o a la zona típica.
Te llevo a una cuestión muy particular que vivimos en nuestra zona, de acuerdo a simplemente a ojos de buen cubero, no a tipo especialista, ¿no? Porque recién hablás de una zona de tornados muy grande, abarcás dos o tres provincias, o dos o tres zonas de tres provincias. Nosotros acá vemos que al norte de Juan N. Fernández está el partido de Benito Juárez. En esa localidad siempre los fenómenos climáticos son un poco más intensos que los que vemos acá. ¿Existe la posibilidad de que haya un corredor de pequeño donde el viento que acá es de 30 kilómetros ahí sea de 60 o 70 y si acá de 60 o 70 ahí es de 90 o de 100? ¿Que sean un poquito más severas las condiciones en un sector pequeño de la región?
Mira, así la pregunta es compleja. A priori te lo tengo que desmentir, porque si hay un efecto local, puede estar favoreciendo a la formación de tormentas o a que el viento se intensifique, o al contrario, puede jugar el rol opuesto, que debilite las tormentas y que tener menos intensidad de viento. ¿Por qué lo tenemos que, digamos, así sin hacer un estudio en esa localidad?
Sí.
Lo tenemos que desmentir porque las tormentas severas y los tornados y los vientos fuertes responden a inestabilidades en los niveles medios de la atmósfera. Entonces, si bien puede registrarse un efecto local, no sería, en principio, el mayor factor, el mayor factor a tener el resultado que me estás comentando. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Si bien no puedo desmentir lo que ustedes observan, no puedo afirmar lo que están diciendo, porque un tornado no se forma porque en esa ciudad haya una meseta o esté un poquito más abajo, a una altura inferior. No, un tornado se forma por circulación de viento en los niveles medios, por interacciones de masas de aire, por cosas más generales y más regionales. Entonces, un factor puede contribuir o no, un factor local, un factor de que en Benito Juárez haya una meseta, haya una montaña, no sé, haya algo que genere desigualdad de presión, desigualdad de vientos, y esté favoreciendo a tener fenómenos más intensos. O quizás es la simple coincidencia de que en estos años se observa mayor precipitación o mayor viento. Quizás hace 200 años, en la posición donde está su localidad, era opuesto. Entonces, bueno, esa pregunta no te la podría ni desmentir ni afirmar. Solo decirte que un tornado y una tormenta severa está asociado a otros factores y no a un efecto local.
¿El Servicio Meteorológico Nacional cómo está con respecto a la tecnología? Habida cuenta que este rango de la tecnología, me refiero, está avanzado en muchos aspectos, desde la telefonía, desde los GPS. ¿Cómo está dotada hoy por hoy el Servicio Meteorológico Nacional de este factor tan preponderante para tu tarea?
Bueno, les comento. El Servicio Meteorológico forma parte de la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, que es la que regula todos los organismos del mundo, ¿sí? Y para formar parte de la OMM se tiene que cumplir con ciertos requisitos. No se puede no cumplir con ciertos requisitos. Es decir, que tenemos que tener un número estándar de radares, un número estándar de cantidad de imágenes satelitales disponibles, de estaciones meteorológicas en superficie. Y bueno, y se tiene que estar pronosticando el tiempo y el clima las 24 horas, los 365 días del año. El Servicio Meteorológico es el organismo que pronostica el tiempo y el clima en todo el territorio nacional y en las zonas marítimas adyacentes. Y además, somos centro regional de pronóstico de ceniza volcánica. La situación del Calbuco, por ejemplo, todos los pronósticos aeronáuticos se emiten desde aquí, pero no solo para la República Argentina, sino para Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y sur de Perú. Es decir que toda la región sur de Sudamérica responde a la VAC Buenos Aires, que es el pronóstico de ceniza volcánica regional. Entonces, a tu pregunta, tenemos que ajustarnos a las medidas básicas que nos impone la OMM y por eso tenemos que contar con tecnología adecuada para elaborar nuestros productos y brindárselos a la población en general, a la población y también a la aeronáutica y a la marina.
Ignacio López Amorín, meteorólogo, difusor del Servicio Meteorológico Nacional, muchísimas gracias por esta charla enriquecedora, por cierto, y seguramente en algún tiempito más, ya que me ha brindado tu confianza, te voy a volver a molestar. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, el placer ha sido mío, un saludo grande para toda su localidad y esperamos su llamado y es un placer.